Bienvenidos a todos los hermanos de la escuela. Hoy día 7 de septiembre del año 2018. Pues vamos a seguir estudiando el Evangelio según Juan. Hoy vamos a entrar en el capítulo 11, un capítulo muy importante. Así que para no perder más el tiempo, comenzamos.
Juan capítulo 11, versos 1 al 16. Muerte de Lázaro. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al amo con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Amo, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la alabanza del Poderoso, para que el Hijo del Poderoso sea alabado por medio de esa enfermedad. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Amo, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: Vamos también nosotros para que muramos con él.
Muy bien, gracias por la lectura. Dice lo siguiente: Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al amo con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. La versión que estoy leyendo es la que yo hice, el Nuevo Testamento de los Santos de Dios. Como podéis ver, por Lázaro era el hermano de Marta y María. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Amo, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la alabanza del Poderoso, para que el Hijo del Poderoso sea alabado por medio de esa enfermedad. O sea, el propio Jesús sabía perfectamente, el que conocía el futuro, sabía que Lázaro iba a ser curado, o mejor dicho, que Lázaro iba a resucitar. Estaba enfermo y murió, y Jesús sabía que esa enfermedad iba al final a resultar para la alabanza, para la gloria de Dios. Fijaos lo que dijo Jesús en el verso 4, dice: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la alabanza del Poderoso, para que el Hijo del Poderoso sea alabado por medio de esa enfermedad. ¿Por qué dijo Jesús que esa enfermedad no era para muerte? Si Lázaro murió, esa enfermedad le llevó a la muerte. ¿Por qué dijo Jesús no es para muerte? Pues muy sencillo, porque aquí al tipo de muerte que se estaba refiriendo Jesús es la muerte eterna. La muerte eterna es la muerte donde ya no hay resurrección, donde ya dejan de existir para siempre. Y la muerte de Lázaro no fue una muerte eterna, no fue una muerte para siempre, porque Lázaro fue resucitado por Jesús. Por eso es que dijo el Señor, no es para muerte esta enfermedad. Aunque de hecho Lázaro murió, pero repito, no fue una muerte para siempre. Él no permaneció muerto ahí en el sepulcro, sino que Cristo le resucitó, como veremos después. Y amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Eran tres amigos de Jesús, a los cuales Jesús apreciaba mucho, los amaba. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús, no tiene el día 12 horas. 12 horas. El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Fijaos que Jesús no dijo que Lázaro estuviera despierto, estuviera vivo en un más allá, o que Lázaro se hubiera ido con el Señor, hubiera ido al cielo, como dicen en el sistema iglesiano apóstata, dicen que los creyentes, pues cuando mueren, ya van con el Señor, se va al cielo, van al cielo, su alma va al cielo. No, no, Jesús no dijo nada de eso. ¿Qué dijo Cristo? Que Lázaro dormía. Es decir, estaba muerto, estaba sepultado. Los muertos están en los sepulcros, dijo Jesús. Esto lo vimos el otro día cuando estudiamos Juan capítulo 5. Todos los muertos que están en los sepulcros. Los muertos no están vivos en ningún más allá, en ningún lugar. Ni cielo, ni infierno, ni purgatorio, ni nada de eso. Jesús dijo que están en los sepulcros. Todas estas iglesias falsas, apóstatas, diabólicas, que enseñan que los muertos están vivos en un más allá, no son cristianos. Y no son cristianos, ¿por qué? Porque no siguen la doctrina de Cristo. Al no seguir la doctrina de Cristo, pues no son cristianos verdaderos. Son falsos cristianos. Porque la doctrina de Cristo es que los muertos están en los sepulcros. Duermen en el polvo de la tierra. Es decir, no están despiertos en ningún más allá. Por eso dijo Jesús que Lázaro duerme. Mas voy para despertarle. Evidentemente Jesús no se estaba refiriendo al sueño natural, al sueño normal, que todos los días pues tenemos los seres humanos, no. Estaba diciendo que había muerto y lo iba a despertar, es decir, lo iba a resucitar. Dijeron entonces sus discípulos, amo, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. No, aquí cuando Jesús habló de la dormición, de que Lázaro dormía, cuando la Biblia habla de que los muertos duermen, no se refiere, no es lo mismo que cuando nosotros dormimos, no. Sencillamente se refiere a que están reposando en el polvo de la tierra todos los muertos y un día van a despertar, van a resucitar. La Biblia lo llama la dormición, que los muertos duermen. ¿Por qué? Porque sencillamente, con toda seguridad, con toda certeza, Dios al final los va a resucitar. Van a despertar y los va a resucitar. Pero el sueño de la muerte, esa dormición de los muertos, no se refiere, no tiene que ver nada con el sueño natural de los seres humanos cuando reposamos, cuando dormimos. Son dos cosas muy diferentes. Por eso es que aquí Jesús lo dijo bien claro. Ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente que Lázaro ha muerto. Y cuando morimos, dice bien claro la Biblia, que volvemos al polvo de la tierra, es decir, sencillamente dejamos de existir. ¿Por qué volvemos a esa misma condición de inexistencia? que tenía Adán antes de ser creado del polvo de la tierra. ¿Dónde estaba Adán antes de que Dios lo creara del polvo? No existía. Pues igual ocurre con nosotros. Cuando morimos, volvemos al polvo de la tierra, es decir, exactamente al mismo estado de inexistencia que tenía Adán antes de ser creado. Ese es el estado de todos los muertos, un estado de inexistencia total. Ya no existen, ya no están vivos en ningún lugar. Los muertos han dejado de existir y volverán a existir, volverán a vivir cuando Cristo los resucite, cuando Cristo los despierte. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Jesús se alegraba. ¿Por qué? Porque él esperó a que Lázaro muriera para así poder hacer el milagro y resucitarlo, y de esta manera los discípulos de Jesús, aquellos que estaban con él, pues creyeran todavía más en Jesús, creyeran que él es la resurrección y la vida. Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Aquí, cuando Tomás el Dídimo dijo para que muramos con él, no estaba hablando literalmente. Sencillamente se estaba refiriendo a compadecerse, a condolerse por la muerte de Lázaro, a llorar la muerte de Lázaro. No significa, evidentemente, que fueran a morir también, de la misma manera que murió Lázaro. Bien, pues vamos a leer ahora a partir del verso 17.
Verso 17 al 27. Jesús, la resurrección y la vida. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: amo, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas al Poderoso, el Poderoso te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que confía en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y confía en mí, no morirá eternamente. ¿Confías en esto? Le dijo: sí, amo. Yo he confiado que tú eres el Cristo, el Hijo del Poderoso, que has venido al mundo.
Gracias por la lectura. Dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. O sea, llevaba cuatro días muerto. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: amo, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Él le reprochó a Jesús el hecho de que no hubiera estado allí. Mas también sé ahora que todo lo que pidas al Poderoso, el Poderoso te lo dará. Es decir, que ella, Marta, confiaba mucho más que su hermana María, confiaba en el poder de Jesús. Ella creía que era enviado de Dios, y ella sabía que todo lo que Jesús pidiera al Padre Celestial, pues Dios se lo concedería. Ella realmente confiaba en Jesús. Por eso es que fue solamente ella, Marta, la que salió a recibir a Jesús. Y María, sin embargo, su hermana, se quedó en la casa, triste. Está claro que Marta confiaba mucho más en Jesús que María. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Esto es lo que enseñó Jesús, la resurrección de los muertos. Jesús jamás enseñó la doctrina satánica enseñada en las iglesias falsas de la inmortalidad del alma, ¿no? Lo que enseñó Jesús es la resurrección de los muertos. Jesús habló de la vida después de la muerte, pero esa vida después de la muerte se refería a la resurrección. No tiene que ver nada con la doctrina diabólica del alma inmortal, ¿no? Jesús sabía perfectamente que los muertos resucitarán, tal como enseña las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, hablan de la resurrección. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero, ¿lo ves? Marta, que conocía bastante bien las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, el llamado Tanaj, sabía que los muertos en el día final resucitarán. Y también, evidentemente, ella debió escuchar esas palabras de Jesús que aparecen ahí en Juan capítulo 5, donde Jesús dijo que todos los muertos que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, malos que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y Marta conocía esas palabras de Jesús. Por eso dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Marta creía en las palabras de Jesús. Era una auténtica discípula de Jesús. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que confía en mí, aunque esté muerto, vivirá. Bien, como puede ver, las palabras son impresionantes. Jesús es la resurrección y la vida, Él es la vida eterna. Él es el segundo Dios eterno que se hizo carne, este verbo divino, se hizo carne y habitó entre nosotros, en Él está la vida. Y la vida era la luz de los hombres, dice la Escritura. Él es el verbo eterno, Él es la vida eterna. Por eso dice, yo soy la resurrección y la vida. El que confía en mí o el que cree en mí, como dicen otras versiones, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, los que creemos en Jesús, los que a lo largo de la historia han creído realmente en las palabras de Jesús y murieron. Fijaos lo que dijo Jesús, y esta es la palabra clave. Vivirá. Tiempo futuro. No dice, aunque esté muerto, sigue vivo en un más allá, o en el cielo, está ahí. No, no, no. Dice, el que esté, aunque esté muerto, vivirá. Tiempo futuro. Es decir, que volverá a vivir en el futuro, cuando resucite. Esta enseñanza de Jesús destroza completamente la doctrina satánica enseñada en las iglesias apóstatas y falsas de la inmortalidad del alma. En estas iglesias apóstatas, como la católica, las mal llamadas evangélicas, etc., enseñan que los muertos, pues no están muertos, sino que están vivos en un más allá, dicen ellos. Pero aquí Jesús dijo que vivirán. El que esté muerto vivirá en el futuro, no dijo que esté vivo ya. No, dice que vivirá. Van a volver a existir cuando resuciten. Y todo aquel que vive y confía en mí no morirá eternamente. ¿Lo veis? Aquí Jesús estaba hablando de qué tipo de muerte. De la muerte eterna. De esa muerte eterna. De esa muerte segunda mencionada en el Apocalipsis, que va a ocurrir cuando los malvados sean arrojados al lago de fuego. Esa es la muerte eterna. Todos aquellos que confiamos en Jesús, que seguimos la verdadera doctrina, la doctrina de Cristo y de sus apóstoles, no moriremos eternamente, aunque moriremos, porque todos moriremos, está establecido que los seres humanos mueran una sola vez, y después de esto el juicio, pero por lo tanto todos los creyentes morimos, pero aquí Jesús está hablando no de la muerte física, sino de la muerte eterna. Aquellos que creemos en Jesús y los hermanos que hayan muerto, pues no van a morir, pero no van a morir eternamente, no van a experimentar jamás la muerte segunda en el lago de fuego. Por lo tanto, fijaos cómo Jesús, en este capítulo 11 de Juan, habla de las dos muertes, los dos tipos de muerte, que es la muerte física, la muerte física, como la muerte de Lázaro, que fue una muerte física, y de la muerte eterna. Esos son dos tipos de muertes, aunque la Biblia habla realmente de tres tipos de muerte, de tres, la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. Esos son los tres tipos de muerte. La muerte física es la que todos los seres humanos experimentamos cuando volvemos al polvo de la tierra. La muerte eterna, como he dicho, es la muerte segunda en el lago de fuego. y la muerte espiritual en la que tienen todos los seres humanos que no creen en Jesús. Están muertos en sus delitos y pecados, dijo el apóstol Pablo. Esos son los tres tipos de muerte que enseña la Biblia. Entonces Jesús, cuando dijo estas palabras, todo aquel que vive y confía en mí no morirá eternamente, dice, ¿confías esto? ¿Confías en esto? ¿Crees en esto? Le dijo, sí, amo. Yo he confiado que tú eres el Cristo, el Hijo del Poderoso, que has venido al mundo. ¿Lo veis? Esa es la creencia fundamental si queremos tener la vida eterna. Era la creencia que tenía Marta y el resto de discípulos de Jesús. Creían que Jesús era el verdadero Mesías, el descendiente biológico del rey David, a través de su padre humano José. Porque Jesús, si Jesús no hubiera sido el hijo biológico de su padre José, entonces no sería el verdadero Mesías, el verdadero Cristo. Aquellos que niegan que Jesús es el descendiente del rey David, pues no están creyendo que Cristo es el verdadero Mesías, no están creyendo que Él es el Cristo. Y por lo tanto tienen la doctrina del anticristo, porque como dijo el apóstol Juan, el anticristo es todo aquel que niega que Jesús es el Cristo, el Mesías. Y en todas estas iglesias falsas y apóstatas, la católica, las evangélicas, etcétera, todos ellos realmente, aunque digan de boquilla que creen que Jesús es el Mesías, es el Cristo, pero es mentira, en el fondo están negando que Jesús es el verdadero Mesías porque no creen que Él es el descendiente biológico, según la carne, como dice la Biblia, del rey David. Y al negarlo eso, pues están negando que Jesús es el Mesías. Jesús no podría ser el Mesías si él no fuera el descendiente, el hijo de David, el descendiente biológico del rey David, o como lo llamó el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, el descendiente de David según la carne. El descendiente de David según la carne, es decir, el hijo biológico del rey David. Y Jesús era el hijo biológico del rey David, no a través de María, sino a través de su padre José. Porque la descendencia mesiánica entre los judíos es solamente a partir del padre, como lo podéis comprobar si leí las dos genealogías de Jesús, redactadas ahí, relatadas en Mateo capítulo 1 y en Lucas capítulo 3. En esas dos genealogías es a través del padre de José, no a través de María, ¿de acuerdo? Entonces aquellos que niegan que Jesús tenía un padre biológico que era José, realmente están negando que Jesús es el verdadero Mesías, el Cristo. Y esto es lo primero que tenemos que creer si queremos ser salvos, que Jesús es el verdadero Mesías y el Hijo de Dios que has venido al mundo. Como dijo Jesús en Juan 17:3, en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, es decir, al Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Jesús es el enviado del Padre, el segundo Dios, el Hijo de Dios, porque al ser el Hijo de Dios significa que es un segundo Dios. Repito, el Hijo de Dios significa que es un segundo Dios. Este segundo Dios, que estaba con el Padre en el cielo, vino a la tierra, fue enviado por el Padre a la tierra, en forma de hombre. Este verbo divino se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros, como podéis leer en Juan capítulo 1, verso 1 y el verso 14, ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y este verbo es divino, es un Dios. Y el verbo estaba con el Dios y el verbo era Dios. O el verbo era un Dios, como dicen otras versiones, es lo mismo. Este segundo Dios se hizo carne, es el Hijo de Dios que habitó entre nosotros. Este es el conocimiento que tenemos que tener si queremos ser salvos. Primero, creer que Jesús es el verdadero Mesías, el descendiente biológico del rey David. Y segundo, creer que Jesús es el segundo Dios, el Hijo de Dios. Estos dos dioses eternos siempre han existido. Cristo siempre ha estado en el cielo juntamente con el Padre, desde antes de la fundación del mundo. Él es un Hijo eterno, Él es el segundo Dios, el Verbo divino, como dice la Biblia. Y es la creencia que tenemos que tener si queremos adquirir la vida eterna, como dijo Jesús. En esto consiste la vida eterna. El Padre es el único Dios verdadero en el sentido de que es un Dios único, un Dios uno, que no hay otro Dios como Él, es el Dios supremo. Eso es lo que quería decir Jesús. Evidentemente, eso no significa que Cristo sea un Dios falso. Claro que Cristo es un Dios, es el Verbo de Dios. Y el Verbo era Dios, o el Verbo era un Dios. ¿Se contradicen esas palabras de Jesús? ¿Jesús se contradijo a sí mismo cuando dijo que el Padre es el único Dios verdadero? No, sencillamente lo que quiso decir Jesús es que el Padre es un Dios único, es un Dios verdadero y único, porque no hay otro como Él. Él es el Dios supremo. Y Jesús es el segundo Dios verdadero, el Mesías, el enviado. Es este Hijo del Dios supremo. Este Hijo divino se hizo carne y habitó entre nosotros. Aquellos que quieran tener la vida eterna, la salvación eterna, tienen que creer en esto. Tienen que tener este verdadero conocimiento de que Jesús es el verdadero Mesías, el descendiente del rey David según la carne, y creer que Cristo es el segundo Dios, o lo que es lo mismo, el Hijo unigénito de Dios. Bien, ahora vamos a leer y a comentar a partir del verso 28.
Versos 28 al 37. Jesús llora ante la tumba de Lázaro. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: «El maestro está aquí y te llama». Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: «Va al sepulcro a llorar allí». María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole: «Amo, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano». Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: «¿Dónde le pusisteis?». Le dijeron: «Amo, ven y ve». Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: «Mirad cómo le amaba». Y algunos de ellos dijeron: «¿No podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera?».
Gracias por la lectura. Dice: habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana. Fijaos que se había quedado la hermana. María se había quedado en la casa y solamente Marta fue la que salió a recibir a Jesús, la que dijo que ella creía que Jesús era el verdadero Mesías y el Hijo de Dios. Eso lo dijo Marta, María no. Entonces Jesús fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto. Habiendo dicho, fue y llamó a María, su hermana. Bueno, está hablando Marta, le dice, habiendo dicho esto, es decir, después de haber dicho esas palabras, Marta, de haber confesado que Jesús era el Mesías y el Hijo de Dios, que el Padre había enviado al mundo, pues fue y llamó a María, su hermana, se había quedado en la casa, diciéndole en secreto: «El maestro está aquí y te llama». Jesús tenía interés en hablar con su hermana María. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él, a Jesús. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Recordad que Marta, las dos hermanas estaban en casa y solamente Marta salió fuera de la aldea a recibir a Jesús, ¿de acuerdo? Salió a recibirle, solamente Marta. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, es decir, con María, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: «Va al sepulcro a llorar allí». Estos judíos no sabían que Marta se había levantado, o mejor dicho, María se había levantado para salir fuera también, a recibir a Jesús, a encontrarte con Jesús. Estaba también Marta, estaba ahí con Jesús, y entonces María salió corriendo también para allá. Pero esto los judíos no lo sabían. Ellos creían que María iba al sepulcro a llorar a su hermano. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: amo, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Se postró a sus pies, se arrodilló. Otras versiones dicen que le adoró. No, fue sencillamente una postración de reverencia. María, sencillamente, como era costumbre entre los judíos, se postró ante el Mesías, ante el Señor Jesús, como símbolo de reverencia, de sumisión. Y ella también creía que Cristo le podía haber devuelto a la vida a Lázaro, o mejor dicho, que si hubiera estado ahí Jesús, pues Lázaro no habría muerto, Jesús lo habría curado. Eso también lo sabía María. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Cuando lo vio a todos llorando, pues Jesús, como hombre que era, ahí se demuestra claramente que Jesús era un hombre, tenía humanidad, pues también se conmovió. Dice que se estremeció en espíritu y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: amo, ven y ve. Jesús lloró. Es el único pasaje en el Evangelio donde se dijera que Jesús lloró. Es el único. Y que demuestra claramente que Jesús, demuestra claramente pues que Cristo pues se conmovió, se entristeció mucho y lloró por la muerte de su amigo Lázaro. Todos estaban lamentándose por la muerte de Lázaro, el cual pues era muy querido entre estos judíos. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Al ver llorar a Jesús, pues se dieron cuenta que le amaba mucho a su amigo Lázaro. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? ¿Por qué Jesús no le sanó a Lázaro? Pues no le sanó porque esperó tiempo a que muriera para realizar un milagro mucho mayor, como fue la resurrección de Lázaro, como vamos a ver seguidamente.
Verso 38 al 44. Resurrección de Lázaro. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: amo, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si confiáis, verás la alabanza del Poderoso? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir.
Gracias por la lectura. Bien, ahora vamos a ver cuál fue la reacción de este suceso de la resurrección de Lázaro. ¿Qué es lo que ocurrió? Mira, dice entonces: muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Por eso es que Jesús no quiso sanar a Lázaro, sino que esperó a que Lázaro muriera, porque él sabía perfectamente que estas personas, estos judíos, amarice muchos, no eran pocos, eran muchos, muchos de estos judíos iban a creer en él al ver esta resurrección de Lázaro. Por eso Jesús no quiso sanarle a Lázaro. Él sabía muy bien lo que hacía, porque él conocía el futuro. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Se supone que estos judíos pues con toda su buena fe fueron a estos fariseos a intentar convencerles pues que Jesús era el verdadero Mesías, que él había resucitado a Lázaro y que él forzosamente tenía que ser un enviado de Dios. Y fueron a estos fariseos a contarlo. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Fijaos qué canallas, qué santurrones e hijos de Satanás, estos hipócritas religiosos. Después de haber sabido que Cristo había resucitado a Lázaro, después de haber estado 4 días muerto, hacen un concilio, se reúnen. ¿Y para qué se reunieron? Pues mirad, vamos a ver. Si le dejamos así, todos confiarán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar apartado para el poderoso, es decir, el templo de Jerusalén, y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Interesante. Este sumo sacerdote, Caifás, profetizó que Jesús habría de morir por la nación de Israel, es decir, por los pecados de la nación de Israel. Exactamente lo mismo que leemos en Isaías 53, donde se habla del Mesías, que habría de venir para sufrir y para morir por los pecados de la nación de Israel. Y este sumo sacerdote judío profetizó esto. Fijaos, se reunieron estos malvados, estos líderes satánicos, iglesieros y santurrones, para intentar eliminar a Jesús. Vamos a seguir leyendo. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos del poderoso que estaban dispersos. Aquí cuando habla de los hijos del poderoso que estaban dispersos, se refiere a los hijos de Dios, que están dispersos por las naciones para congregar en uno. Es una profecía que hizo este sumo sacerdote judío llamado Caifás. Así que desde aquel día acordaron matarle. Es decir, que fue el hecho de la resurrección de Lázaro lo que motivó, lo que el espolón, por así decirlo, que sirvió para tomar la decisión de matarle, de asesinarle. Evidentemente, en el fondo ellos creían que, pues que Jesús tenía que ser un enviado de Dios, porque si no hubiera sido un enviado de Dios, él no podría haber resucitado a Lázaro, ni haber hecho todos los milagros que hizo de sanidades. Esto lo sabía la jerarquía religiosa judía. En el fondo sabían que Jesús era un enviado de Dios, pero no lo quisieron aceptar, lo rechazaron. Conocieron la verdad, conocieron al Hijo de Dios y le rechazaron. Eso es lo que selló la condenación de ellos. Y eso es lo que sella la condenación de todos aquellos que rehúsan creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquellos que escuchan la verdad, que conocen a Cristo, lo que Él hizo, y le rechazan, pues sencillamente sellan su propia condenación. Así que a partir de ese día de la resurrección de Lázaro es cuando estos judíos iglesieros, santurrones, hipócritas, hijos del diablo, es cuando acordaron entre ellos asesinar. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos. Jesús también se cuidaba de sí mismo. Sabía que su hora no había llegado, pero también él se cuidaba de sí mismo. Tenía una autoseguridad, una protección, y ya no andaba abiertamente entre ellos, porque pues, la habían condenado a muerte. Lo que querían era asesinarle. Sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Pues sabía que le querían matar, y como todavía no había llegado su hora, pues se fue a ese lugar, a esa ciudad llamada, a ese pueblo llamado Efraín, y se fue ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos. y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús. Y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Por eso es que Jesús, pues, no subió a esta fiesta, porque allá habían hecho el complot, habían acordado de que si alguno sabía dónde estaba, pues para que le prendiesen y le ejecutasen. Hasta el día de hoy, estos judíos malvados, estos judíos anticristo, religiosos, siguen odiando a Jesús, siguen creyendo que él es un falso Mesías, siguen creyendo que él es un falso profeta, un enviado de Satanás. Hasta hoy en día lo siguen creyendo. Bueno, llegará un día, según las profecías de la Biblia, en que se arrepentirán genuinamente de sus pecados y creerán en Jesús, cuando él venga del cielo con gran poder y gloria. Es cuando realmente Israel será salvo, cuando se conviertan a Cristo. Y es cuando ya creerán en él como el verdadero Mesías. Pero hasta el día de hoy ellos están cegados y rehúsan creer en él. Basta que miréis, pues, a estos judíos, podéis, miráis vídeos en YouTube, en internet, vídeos de estos judíos anticristianos, pues cómo hablan en contra de Jesús, de los cristianos, del Nuevo Testamento, diciendo que es un libro falso, satánico, que Jesús no podía ser el Mesías. Pues estos son los judíos que un día se van a tragar sus palabras y se arrepentirán genuinamente de todos sus pecados, de todas sus mentiras y maldades, y creerán en Jesús. Así está escrito, así está profetizado, y así se cumplirá. Muy bien, gracias por la lectura. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Estaba muy conmovido, muy entristecido. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Estaba sepultado, pues, en una cueva. Era la costumbre que tenían los judíos, igual que cuando Jesús fue sepultado, también fue sepultado en una cueva, que era la tumba de José de Arimatea, un sepulcro nuevo. No era una tumba normal y corriente, como conocemos hoy en día, ¿no? Sino que eran cuevas que estaban tapadas por una piedra redonda, una piedra de molino, y ahí quedaba el cadáver. Jesús dijo: quitad la piedra. Él les pidió a estos judíos que colaboraran con Jesús, con él. Por eso les pidió que quitaran la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: amo, hiede ya, porque es de 4 días. Ella olía mal, ya se estaba corrompiendo el cadáver. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si confías verás la gloria de Dios? O la alabanza del Poderoso, como yo lo he traducido en esta versión. Aquellos que creen en la resurrección, aquellos que confían que Jesús puede resucitar muertos, verán la gloria de Dios y alabarán a Dios, alabarán a Dios, al Poderoso. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Jesús sabía perfectamente, como Hijo de Dios, que el Padre Celestial siempre le escuchaba. Todo lo que pedía Jesús al Padre, el Padre se lo concedía, porque era el Verbo Divino, era su Hijo unigénito, este segundo Dios que estaba en la tierra, en forma de hombre. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Ese era el propósito de Jesús, para que ellos creyeran que él era el enviado del Padre, del Dios Supremo, que Jesús era el Mesías, el segundo Dios enviado a la tierra. Ese es el conocimiento que tenemos que tener para adquirir la vida eterna. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. Esto me recuerda mucho a las palabras de Pablo, cuando Cristo venga en gloria, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 15 al 17, cuando habló Pablo de la segunda venida de Cristo y del arrebatamiento de la iglesia. Dijo que el Señor Jesús, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Aquí igual, con voz de mando, clamó a gran voz, es decir, con voz de mando, con autoridad, una voz imperativa, alzando la voz: Lázaro, ven fuera. Es una orden que dio el Hijo de Dios: Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Vamos a comentar esto un poquito. Si Lázaro ya no existía, estaba muerto, hacía 4 días que había muerto, ¿cómo es que Lázaro escuchó la voz de Cristo si estaba muerto? Los que enseñan la doctrina satánica de la inmortalidad del alma, pues suelen decir, no, es que Lázaro estaba vivo, estaba en el más allá, y él, su alma inmortal, escuchó la voz de Cristo, y por eso es que Lázaro salió fuera del sepulcro. Esa es la interpretación que muchos herejes enseñan, pero eso es una burda mentira del diablo. Lázaro salió fuera, resucitó, sencillamente, por el poder de Cristo, porque el Señor Jesús lo ordenó. No porque Lázaro estuviera vivo y estuviera escuchando las palabras de Jesús, no. Sino porque Jesús lo ordenó. Fue el poder de Cristo lo que resucitó a Lázaro. Y al dar la orden, él salió del sepulcro. El que había estado muerto salió atadas, fíjate lo que dice, atadas las manos y los pies con vendas. Esto es interesante. Pues esto también lo hicieron con Jesús en el sepulcro. Lo envolvieron en una sábana, la llamada sábana santa, pero además las manos de Jesús y sus pies también estaban atadas con un trocito de cuerda, con vendas. Esto se puede detectar, los que han estudiado, investigado la imagen de Jesús grabada en la sábana, en la síndone, han comprobado también que sus manos estaban como atadas con un trozo de venda. Igual hicieron con Lázaro. Tenía las manos atadas y los pies también con vendas. No como lo pinta esta secta diabólica, satánica de los testigos de Jehová. No sé si habréis visto alguna vez en la literatura basura y apóstata de esta secta diabólica imágenes de cuando pintan ellos la resurrección de Lázaro. Ellos lo pintan como una momia egipcia, como una momia envuelta en vendas que sale del sepulcro. Eso es una burda mentira jehovina, eso se lo han inventado estos farsantes, estos falsos cristianos llamados testigos de Jehová. Eso es mentira. Aquí Juan, el Evangelio, lo dice bien claro, que solamente tenía atadas las manos y los pies con unos trozos de venda, nada más. Las manos y los pies. Lázaro no estaba envuelto completamente en vendas como si fuera una momia egipcia. Los judíos jamás sepultaban a sus muertos envueltos en vendas. Eso lo hacían los paganos egipcios, pero no los judíos. Los judíos los sepultaban, los enterraban desnudos o a veces vestidos, pero con las manos y los pies atados en vendas y con un sudario, con un pañuelo que envolvía el rostro de ellos, como dice el pasaje, y el rostro envuelto en un sudario. ¿Qué era el sudario? Muchos confunden el sudario con la sábana santa, con la sábana que envolvió el cuerpo de Jesús. Lo llaman muchos el santo sudario, de ninguna manera. Una cosa es el sudario y otra cosa es la sábana. El sudario era simplemente un pañuelo que se doblaba, se enrollaba sobre sí mismo y se ataba alrededor del rostro. ¿Para qué? ¿Qué función tenía el sudario? Pues sencillamente servir de mortaja, impidiendo así que al venir la rigidez cadavérica, la boca de los difuntos se abriera. Ya sabéis que cuando viene la rigidez cadavérica, la boca se abre, la boca de los muertos. Pues para que esto no sucediera, ponían el sudario y mantenían la boca cerrada de los cadáveres. Se ataba encima de la cabeza, era lo que se conoce como un pañolón mortuorio, un sudario, Y era sencillamente eso. Lo mismo hicieron con Jesús. También se habla del sudario de Jesús, de ese pañuelo que pusieron alrededor de su cabeza, como se menciona en el capítulo 20 de Juan, que ya lo estudiaremos cuando lleguemos a ese capítulo. Por lo mismo hicieron con Lázaro. Esa era la costumbre de los judíos. Les envolvían el rostro con un sudario, con un pañuelo. Y que, repito, el sudario no tiene que ver absolutamente nada con la sábana. La sábana en la que fue envuelto Cristo no era el sudario. El sudario era otro trozo de tela que se enrollaba y, repito, se ataba alrededor del rostro para impedir que la boca se abriera al venir la rigidez cadavérica. Y Lázaro tenía también este tipo de sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Se supone que Lázaro estaba vestido, le debieron vestir, estaba ya vestido cuando fue sepultado. Le desataron, es decir, le quitaron las vendas que tenía en las manos y en los pies. No vendas alrededor de su cuerpo como si fuera una momia. Repito, eso es una burda mentira que los llamados testigos de Jehová, esta iglesia diabólica, pues han inventado, ¿no? Jesús dijo bien clarito que le desataran las manos y los pies. Tenía solo las manos y los pies atados en un trozo de tela, de venda, y le dejaron ir. Entonces así fue la resurrección de Lázaro. Y otra cosa muy interesante es que Lázaro, el hermano de Marta y de María, que Cristo resucitó, no contó absolutamente nada de ninguna supuesta experiencia en ningún más allá. Si Lázaro hubiera estado vivo durante esos 4 días, porque Lázaro estuvo muerto 4 días y sepultado, si él hubiera estado vivo 4 días en un más allá, como enseñan las iglesias apóstatas, Lázaro hubiera contado, pues, diciendo que, bueno, tenía una experiencia maravillosa del cielo, he estado en el más allá, y Lázaro no contó absolutamente nada. El relato evangélico, este relato de Juan, no dice absolutamente nada de que Lázaro hubiera contado algún tipo de experiencia después de la muerte. ¿Y por qué? ¿Por qué no hay nada? ¿Por qué Lázaro no contó nada? Porque sencillamente la Biblia enseña que cuando morimos dejamos de existir. No estamos vivos en ningún más allá. Todas esas llamadas experiencias de vida después de la muerte, por ahí, que han contado muchas personas o muchos iglesieros, santurrones, que dicen que han muerto, que han estado en el infierno, en el cielo, todo eso es mentira, es del diablo, es Satanás que los ha engañado con esa doctrina perversa de la inmortalidad del alma. Cuando morimos, sencillamente dejamos de existir, estamos en el sepulcro, en el polvo de la tierra, y los seres humanos, como dijo Jesús, volverán a vivir cuando Él los resucite. Y Lázaro, por eso es que no contó absolutamente nada de ninguna experiencia de vida después de la muerte. Bien, vamos a leer ahora a comentar a partir del 45. Adelante.
Verso 45 al 57. El complot para matar a Jesús. Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos confiarán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar apartado para el poderoso y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos del poderoso que estaban dispersos. Así que, desde aquel día, acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región antigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen.
Bien, pues hasta aquí el capítulo que hemos estudiado hoy, el capítulo 11, y mañana o dentro de 2 días estudiaremos el capítulo 12. Entramos, por tanto, en la segunda parte de la escuela bíblica. Ya los hermanos que queráis dar vuestras opiniones sobre este capítulo que hemos estudiado o queréis hacer algún comentario, pues lo podéis hacer a partir de ahora.
Pues voy a contestar a las preguntas con cuáles fueron las respuestas correctas del estudio que hicimos del capítulo 11 de Juan. Lo hicimos hace 2 días, ya voy a dar las respuestas correctas, ya hemos dado un día, solemos dar un día de tiempo para que los hermanos contestéis a las preguntas, así que voy a decir cuáles son las respuestas correctas. La primera pregunta era, ¿cómo se llamaban las hermanas de Lázaro? Y di 3 opciones, María y Marta, María y Magdalena, Marta e Isabel. La respuesta correcta es María y Marta, o Marta y María. Y habéis acertado los 15, habéis acertado todos, muy bien. Segunda pregunta, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo que la enfermedad de Lázaro no era para muerte? Y di 3 opciones. Quería decir que Lázaro no moriría. B, quería decir que Lázaro no permanecería muerto. Y C, se refería a la muerte eterna. Bien, pues aquí ha habido varios hermanos. De todos los que habéis respondido, 9 hermanos habéis contestado correctamente. Es la B. Quería decir que Lázaro no permanecería muerto. Efectivamente, Lázaro no permaneció muerto porque 4 días después de que muriera, Jesús le resucitó, de modo que no permaneció muerto. Ha habido 3 hermanos que han contestado, se refería a la muerte eterna. No, no. Eso es un error. No se refería a la muerte eterna. Jesús dijo que esa enfermedad no era una enfermedad para muerte. Es decir, que sencillamente lo que estaba diciendo es que no permanecería muerto. Y luego los que habéis contestado, ha habido un hermano que ha contestado, quería decir que Lázaro no moriría. Eso es erróneo. Claro que Lázaro murió. Lázaro murió. Bien, pues está muy bien. Ha habido 9 hermanos que han contestado correctamente. Y ha habido 4 hermanos que han contestado incorrectamente. Tercera pregunta. ¿Por qué Jesús no quiso sanar a Lázaro de su enfermedad? Y di 3 respuestas. Porque Jesús tenía que ir a Judea. Porque ya era tarde para sanarlo. Porque haría un milagro mayor que era resucitarlo. Pues la respuesta correcta es la C. Que habéis contestado todos correctamente. Porque tenía un milagro mayor que era resucitarlo. Y por eso no quiso sanarle de su enfermedad. Pregunta número 4. Jesús dijo que Lázaro A. dormía la siesta. B. dormía, indicando que había muerto. Y C. dijo que su alma estaba viva en el cielo. Pues muy bien, habéis contestado todos, ha habido 14 hermanos que habéis contestado correctamente, que es la B, dormía indicando que había muerto. Jesús dijo que Lázaro dormía. ¿Por qué dijo que dormía? No porque Lázaro estuviera durmiendo la siesta, Lázaro no estaba durmiendo la siesta, sino que sencillamente dormía en el sentido de que iba a despertar, de que con toda seguridad iba a despertar en la resurrección. Eso es lo que significa que estaba durmiendo. Y tampoco dijo Jesús que su alma estaba viva en el cielo. El Lázaro no estuvo vivo en ningún lugar. Los seres humanos cuando mueren pues no van a ningún lugar, no están vivos en ningún lugar, sino que van al sepulcro. Están en el sepulcro. Jesús dijo que todos los muertos están en los sepulcros. No están vivos en ningún más allá, ni en el cielo, ni en el infierno, ni en ningún lugar. Bien, quinta pregunta. ¿Cuántos días estuvo Lázaro muerto y sepultado? Y di tres opciones. A. 3. B. 5. Y C. 4. Bien, ha habido 12 hermanos que habéis contestado correctamente. Fueron 4 días los que Lázaro estuvo muerto. Y ha habido un hermano que ha contestado incorrectamente, que puso 3. Sexta pregunta. ¿El cadáver de Lázaro olía a podrido? Y di 3 opciones. A. Todavía no olía. B. El olor era agradable. Y C. Él ya olía a podrido. Bien, ha habido 15 hermanos, todos habéis contestado correctamente. El cadáver de Lázaro ya olía a podrido, se estaba descomponiendo. Y más en esas regiones donde hace calor, que era la región de Jerusalén, toda esa región de Judea, pues suele hacer bastante calor. Y los cadáveres, pues ya en el cuarto día ya comienzan a oler. Así que Lázaro, como podéis ver, estaba completamente muerto. No como algunos pueden creer que él estaba vivo y que Lázaro no murió. No, Lázaro estaba completamente muerto. Bien, siguiente pregunta. La 7. ¿Qué dijo Jesús a Marta? Y di 3 respuestas. Tu hermano está viviendo en el cielo. B. Tu hermano resucitará. Y C. Tu hermano está en el purgatorio. Pues todos habéis contestado correctamente. Es la B. Tu hermano resucitará. Eso es lo que enseñó Jesús, la resurrección de los muertos. Él nunca enseñó la doctrina satánica de la inmortalidad del alma. Jesús dijo bien claro que Lázaro volverá a vivir, pero volverá a vivir cuando Cristo lo resucite. Cuando él resucite, y efectivamente Cristo le resucitó, le devolvió la vida. Así que habéis contestado todos correctamente. Vamos a la siguiente, que es la 8. ¿Qué quiso decir Jesús con la frase, aunque esté muerto, vivirá? Y di 3 respuestas. La A, significa que los muertos vivirán en el futuro cuando Él los resucite. B, significa que los muertos ya están vivos en el más allá. C, significa que los muertos están ya resucitados. La respuesta correcta, como todo lo habéis dado, habéis contestado correctamente, es la A. 15 hermanos, habéis contestado correctamente. Significa que los muertos vivirán en el futuro cuando Él los resucite. Jesús fue bien claro. Aunque esté muerto, vivirá en tiempo futuro, vivirá. Jesús no dijo, aunque esté muerto, sigue vivo en un más allá o sigue vivo en el cielo, no. Dijo, aunque esté muerto, vivirá a tiempo futuro, lo cual significa que los muertos ahora no están vivos en ningún lugar. Volverán a vivir cuando resuciten. Bien, vamos a la pregunta número 9. ¿Qué es lo que creía Marta? Y di 3 opciones. Que su hermano Lázaro ya estaba en el cielo. B. Que Lázaro no estaba muerto. Y C. Que Jesús era el Mesías y el Hijo de Dios que vino al mundo en forma de hombre. Bien, de los 15 hermanos que había respondido, 14 había respondido correctamente. Es la C. Marta lo que creía era que Jesús era el Mesías y el Hijo de Dios que vino al mundo en forma de hombre. Es la doctrina principal para la salvación eterna. Es lo que creía ella. Ella no creía que Lázaro no estaba muerto, claro que sabía que Lázaro estaba muerto, así que el hermano que ha contestado la B, pues es error, es un error. Así que la mayoría habéis contestado correctamente. Pregunta número 10. María adoró a Jesús y di 3 opciones. A. Sí, porque Jesús era Dios. B. No, simplemente le saludó. C. Le dio una reverencia postrándose a sus pies. Todos habéis contestado correctamente, efectivamente. le hizo una reverencia postrándose ante a sus pies. Ella no le adoró como si fuera Dios, el Padre, no. Sencillamente, como era costumbre entre los judíos, que daban reverencias a los rabinos, pues se postró ante Jesús dándole la reverencia que le corresponde como rabino y como hijo de Dios que era. Muy bien, pues ahora vamos a la pregunta número 11. ¿Jesús lloró? Y di tres opciones. Sí. La B, Jesús nunca lloraba porque era Dios. Y la C, eso es una mala traducción. Bien, todos habéis contestado correctamente. Sí. Claro que sí, Jesús lloró, demostrando así que era un hombre. Bien, vamos a la pregunta número 12. ¿Por qué Lázaro oyó la voz de Cristo y salió vivo del sepulcro? Y di tres opciones. A, porque es el poder de Cristo lo que le resucitó. B, porque Lázaro estaba vivo en el cielo y pudo oír la voz de Cristo. Y C, porque en realidad Lázaro estaba vivo en el sepulcro, él nunca murió. Pues la respuesta, evidentemente, es la A. Todos habéis contestado correctamente. Fue porque el Señor Jesús, con su poder, le resucitó. Con el poder de Dios, el poder de su espíritu, pues le devolvió a la vida. Y por eso es que Lázaro pudo oírle. No porque él estuviera vivo en ningún lugar, ni en el más allá, ni en el sepulcro, sencillamente porque fue el poder de Cristo. Así que muy bien, todos habéis contestado correctamente. Pregunta número 13. ¿Cómo salió Lázaro del sepulcro? A. Con las manos y los pies atados con un trozo de tela o de venda. B. Envuelto en una sábana. Y C. Envuelto en vendas como una momia egipcia. Bien, pues aquí el 12 hermanos habéis contestado correctamente. Y ha habido dos hermanos que habéis contestado incorrectamente. La respuesta correcta es la A. Salió del sepulcro con las manos y los pies atados con un trozo de venda. Así lo dice bien claro el texto. Jesús no salió, como dicen, por ejemplo, esta secta diabólica de los testigos de Jehová, que pintan la resurrección de Lázaro saliendo del sepulcro todo envuelto en vendas, como si fuera una momia egipcia. Eso es una burda mentira, eso no lo dice la escritura. Dice que salió solamente atado de manos y de pies. Tampoco salió envuelto en una sábana. Los judíos no le envolvieron en una sábana. Solamente los judíos envolvían en sábanas a los cadáveres que habían sido ejecutados por los romanos. Estos cadáveres, como por ejemplo a Jesús. Jesús fue envuelto en una sábana porque fue ejecutado por los romanos. Y además, pues José de Arimatea, que era rico, pues compró una sábana de lino, y le envolvió en una sábana. Una sábana costosa, porque su amigo José de Arimatea, que era rico, así lo quiso hacer. Y esa era costumbre de los judíos. Así lo dice el Evangelio, que fue envuelto en una sábana Jesús. Pero Lázaro no. Lázaro simplemente estaba atado de manos y de pies. Y evidentemente Jesús no estaba envuelto como una momia egipcia. Los judíos jamás se envolvían como momias en vendas a sus difuntos, nunca. Esa no era costumbre de los judíos. De los egipcios sí, pero de los judíos no. Pregunta número 14. ¿Los judíos creyeron en Jesús cuando él resucitó a Lázaro? Y di tres opciones. La A, muchos de ellos sí que creyeron en Jesús. B, solo unos pocos creyeron. Y C, los judíos no creyeron en él. La respuesta correcta ha sido la A, y todos habéis contestado correctamente, efectivamente. Muchos de los judíos creyeron en Jesús cuando vieron la resurrección de Lázaro. Así lo dice el Evangelio. Luego hubo otros judíos, evidentemente, pues que no creyeron en Jesús, no querían creer en él, como eran, por ejemplo, los líderes religiosos judíos, estos santurrones y leseros, que eran los sacerdotes, los fariseos, pues ellos no creían en él. Pregunta número 15. Caifás y el resto de sacerdotes, ¿qué decidieron hacer? Y di tres respuestas. A. Decidieron matar a Jesús. B. Decidieron dejarlo en paz. Y C. Tomaron piedras para arrojárselas. Bien, todos habéis contestado correctamente. Decidieron, tuvieron un concilio, una reunión, decidieron matarle, capturarle, buscar la ocasión para prenderle y para ejecutarle. la decisión que tomaron estos hijos del diablo. Bien, pues hasta aquí las preguntas, fueron 15 preguntas. Casi todos los hermanos habéis contestado correctamente y bueno, pues luego ha habido por ahí algún hermano que ha contestado incorrectamente. Muy bien. Sabéis, esta es una forma muy didáctica, muy buena de aprender, de estudiar el Evangelio de Juan. Ya luego estudiaremos, entraremos en el capítulo 12.
Gracias y paz, mis queridos hermanos. Saludos para todos mis hermanos y hermanas de la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram.
Hola hermanos, gracias y paz. Bueno, el hermano Deiron ha hecho una pregunta que ha pegado aquí en el chat, es la siguiente. ¿Cuál es el Yahvé sentado en el trono mencionado en el pasaje de Primera de Reyes 22:19? Que dice lo siguiente: entonces él dijo, oye pues, palabra de Yahvé, yo vi a Yahvé sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. ¿Quién era este señor Yahvé sentado en el trono, ahí en su trono en el cielo? Pues evidentemente no era el Dios Padre, porque al Dios Padre nadie le vio jamás. Sin ninguna duda era el Verbo de Dios, el segundo Dios, que es Jesucristo, porque repito, al Padre nadie le vio jamás. Es como en el texto de Isaías capítulo 6, donde se dice que el profeta Isaías vio al señor Yahvé sentado en su trono en el cielo. Es lo mismo, es prácticamente el mismo pasaje. ¿A quién vio el profeta Isaías? Bueno, pues si leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 7, veréis que a quien vio el profeta Isaías fue al Señor Jesucristo. Al Señor Jesús sentado en su trono en el cielo. En el cielo hay dos tronos, que está el trono del Padre Celestial, el Dios Supremo, y el trono del Verbo de Dios, que es Cristo, así de sencillo. Entonces aquí en este texto de Primera de Reyes 22:19, a quien vio fue también al Señor Jesús, al segundo Dios, al Verbo de Dios. Si os fijáis en el libro del Apocalipsis, ahí se habla del trono del Dios Padre en el cielo, pero en ninguna parte del Apocalipsis ni en ninguna parte de la Biblia se dice que en el cielo solamente haya un trono, no. Simplemente en el Apocalipsis se describe el trono del Dios Supremo, que es el Padre, y el Señor Jesús, en su ascensión, se sentó a la diestra, se sentó en ese trono de Dios, en ese trono del Padre, a la diestra del Dios Padre. Es decir, que en el Antiguo Testamento, cuando se habla de que fue visto el Señor Yahvé sentado en su trono, nunca se refiere al Padre Celestial, porque la Biblia es bien clara en decir que al Dios Padre nadie le vio jamás. Ellos a quien vieron fue al Señor Jesucristo, sentado en su trono. Esto es muy importante porque, por ejemplo, en Isaías capítulo 6, como dije anteriormente, la Biblia dice bien clara que a quien vio el profeta Isaías fue a Jesús. Esto lo podéis leer en Juan capítulo 6, que vio su gloria, vio a Cristo. Y se refiere al Señor Yahvé sentado en su trono. Por lo tanto, ese Señor Yahvé solamente era el Señor Jesús. Y luego Cristo vino a la tierra para darnos a conocer al Dios Supremo, que es el Padre. Así lo dice bien clarito Juan 1:18. Dice que el Verbo, el segundo Dios, que es Jesús, el Hijo de Dios, le ha dado a conocer. Vino a la tierra para darnos a conocer al Dios Supremo, al Padre Celestial, lo cual significa que antes nadie le conocía. Si tú das a conocer algo, es porque antes no se conocía. Pues fijaos lo que dice Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás, refiriéndose al Padre. El Dios unigénito que está en el seno del Padre, ¿qué es lo que dice? Él le ha dado a conocer, le ha revelado. Si tú revelas algo, si das a conocer algo, es porque estaba oculto, porque antes no se conocía. Queda clarito, ¿verdad? Pues es lo que hizo Jesús, el Verbo de Dios, darnos a conocer al Dios Supremo, que es el Padre. En el Antiguo Testamento ningún ser humano jamás vio al Padre Celestial, nadie. A quien vieron, al Señor Yahvé que vieron, es al segundo Señor Yahvé, que es el Señor Jesucristo. O sea, así de sencillo. Bueno, he dicho antes Juan capítulo 6, no, es en Juan capítulo 7, donde se dice bien claro que el profeta Isaías vio la gloria del Señor Jesús. Ahí vio a Cristo, refiriéndose a ese pasaje de Isaías capítulo 6, donde se dice que vio al Señor Yahvé sentado en un trono sublime y alto, ahí en el cielo, ¿de acuerdo? Es en Juan capítulo 7. Voy a buscar el pasaje y lo voy a pegar aquí. Bueno, me he equivocado otra vez, no es en Juan capítulo 7, es en Juan capítulo 12,
El verso 41, 12:41, dice: Isaías dijo esto cuando vio su gloria, es decir, la gloria de Jesús, y habló de él. Vio su gloria, vio la gloria de Cristo y habló de él, refiriéndose al pasaje de Isaías capítulo 6, donde se dice bien clarito que Isaías vio al Señor Yahvé sentado en un trono sublime y alto. A quien vio, dijo el apóstol Juan, ahí en Juan capítulo 12, a quien vio fue nada más y nada menos que al propio Señor Jesucristo. Así que este es un pasaje fundamental, un pasaje claro, irrefutable, que demuestra bien clarito que el Señor Jesucristo es el segundo Señor Yahvé de los ejércitos. Es el segundo de ellos. Entonces, aquellos herejes, especialmente los herejes arrianos que niegan la divinidad del Señor Jesucristo y su eternidad, aquellos que niegan que el Señor Jesús es el segundo Señor Yahvé de los ejércitos, el segundo Dios, pues sencillamente no creen en la Biblia, están engañados por Satanás, por el padre de la mentira, han sido engañados con esa repugnante doctrina del arrianismo, ya sabéis, introducida por un judío llamado Arrio en el siglo IV, y están enseñando la misma mentira que ese hijo del diablo enseñaba, el cual rechazaba la divinidad de Cristo y rechazaba su eternidad. Pues exactamente lo mismo es lo que hacen actualmente los modernos arrianos. Aquí en la escuela han salido falsos hermanos, como sabéis, que crearon una división, se apartaron de la verdadera enseñanza bíblica, se convirtieron en herejes arrianos, como el Alexander Hell, como el Abuada, como el Henry, que se han convertido en herejes arrianos, porque rechazan lo que dice la Biblia. O sea, la Biblia enseña bien clara que a Jesucristo se le llama Yahvé también, y que tiene su trono en el cielo. Tiene un trono glorioso, fue el Dios, el Señor Yahvé, que fue visto en el Antiguo Testamento cuando le vieron ahí en el cielo, sentado en su trono, a quien vieron fue a Cristo. Esto es lo que rechazan estos falsos cristianos, estos herejes arrianos. ¿Por qué? Porque no creen en la Biblia realmente, porque han sido engañados por Satanás. El pecado de ellos todavía es mucho más grave. El pecado de estos herejes y falsos hermanos que se apartaron de la verdadera doctrina es muchísimo más grave, porque hay muchos arrianos que simplemente están en la ignorancia, nunca se les ha enseñado la verdad, la verdadera doctrina. El problema de estos falsos hermanos, de estos herejes e hijos del diablo que se apartaron de la verdadera doctrina, es que ellos conocieron la verdadera doctrina, conocieron la verdadera doctrina y la han rechazado voluntariamente. Es decir, que la condenación de ellos está asegurada, porque para ser salvos tenemos que confesar con nuestra boca que el Señor Jesús es el Señor Yahvé, es el Señor, y se refiere al Señor Yahvé. Si confesares con tu boca, dijo el apóstol Pablo, que Jesús es el Señor, es decir, el Señor Yahvé, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Así lo podéis leer en Romanos capítulo 10. De modo que el pecado, la gravedad de estos falsos hermanos, de estos herejes y apóstatas que se han apartado de la verdadera doctrina, el pecado es muchísimo más grave, es ya un pecado condenatorio, porque han conocido la verdad y la han rechazado voluntariamente. Y como dice el pasaje ese de Hebreos, aquellos que han oído la verdad y la han rechazado, pues ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y es lo que les ha ocurrido a estos apóstatas, a estos herejes, calumniadores, embusteros, que han conocido la verdadera doctrina y la han rechazado. Y luego hay otros muchos pues que están en la ignorancia, que nunca se les ha enseñado esta verdad, esta verdad de los dos dioses llamado Yahvé, nunca la han conocido porque nunca nadie se la ha enseñado. Entonces, bueno, ellos pueden tener perdón. Pero aquellos que han conocido la verdadera doctrina y la rechazan voluntariamente, lo único que les espera ya es la condenación. Es lo que enseña la Biblia. A este tipo de hijos del diablo la Biblia los da un nombre, que es el nombre de apóstatas. Como dijo el apóstol Pablo, ya predijo esta gran apostasía, que algunos apostatarían de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Estos son los apóstatas. Los que han conocido, los que se les ha expuesto y han conocido la verdadera doctrina y la rechazan voluntariamente. Que es lo que han hecho precisamente estos falsos hermanos arrianos, que cayeron en la apostasía. Mirad, un pasaje fundamental donde se habla del Señor Jesucristo y se habla de su trono, y que su trono es eterno, es en Hebreos capítulo 1, verso 6. ¿Qué dice Hebreos 1, 6? Mas del Hijo, está hablando del Hijo de Jesús,
Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, etcétera, etcétera. Ahí lo tenéis. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, ¿os dais cuenta? Está hablando del trono del Hijo, de ese trono celestial que está en el cielo, y dice que ese trono es eterno. Es un trono que siempre ha existido en el cielo, su gobierno siempre ha existido. ¿Y a quién se está refiriendo? Pues ahí lo dice bien clarito, al Hijo. No se está hablando, no se está refiriendo del Padre. El Padre es mencionado en el versículo 8, si os dais cuenta, dice que Dios el Padre le ungió al Hijo. Pero fijaos cómo al Hijo se le llama a Dios, se habla del trono del Hijo, que por cierto es una cita del Salmo, de un Salmo, creo que es el Salmo 45, donde se habla del trono de Yahvé. Fijaos, el trono de Yahvé, dice que es eterno, es un Salmo. Y el autor de Hebreos lo aplica ese pasaje a Jesús, al Hijo. Lo aplica al Hijo, se está refiriendo al trono de Yahvé. ¿Os dais cuenta? Más clarito que el agua. Es el trono del Hijo, el trono de Yahvé. Ahí lo dice, más del Hijo dice: tu trono, oh Dios, se le llama Dios, fijaos, oh Dios, por el siglo del siglo, es el trono de Yahvé. Así que el Dios Padre tiene un trono en el cielo, que es el Dios Supremo, tiene su trono glorioso, y el Hijo, que es Jesús, el Verbo, pues tiene también su trono en el cielo, ese trono celestial que es descrito en algunos pasajes en el Antiguo Testamento, que fue visto por seres humanos. A ese Dios que fue visto, pues evidentemente era el Verbo, era Jesús, el Hijo, no era el Padre Celestial, porque al Padre hay repetidos pasajes, varios pasajes en el Nuevo Testamento, donde se dice bien clarito, y hasta el propio Jesús lo dijo, que al Padre nadie le vio jamás, queda claro. O sea, esta es una enseñanza fundamental en la Biblia. Es una enseñanza tremenda, es una enseñanza fundamental que a lo largo de los siglos ha sido ocultada, falsificada, pervertida por los herejes iglesieros, por los apóstatas de la fe. Ya en el siglo IV, Satanás introdujo esta mentira a través de este judío, de este hijo del diablo llamado Arrio, negando la divinidad de Cristo, negando la eternidad de Cristo. ¿Os dais cuenta? Ya en los primeros siglos, Satanás introdujo a sus emisarios para crear la división y sembrar la herejía, sembrar la apostasía. Pues la misma mentira arriana que en el siglo IV, fijaos cuántos siglos hace, esa misma mentira arriana es exactamente la misma que sigue siendo creída y enseñada por millones y millones de falsos cristianos, que enseñan la mentira repugnante del monoteísmo, enseñando la mentira de que solamente hay un Dios, de que Jesucristo no es ningún Dios, de que solamente hay un Dios. Pues esa es la mentira satánica que fue sembrada ya en el siglo IV con Arrio, y que hoy en día pues se está enseñando exactamente la misma mentira, y que ha engañado a millones y millones de falsos cristianos. Si tú quieres ser salvo, pues la Biblia es bien clara, tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Y cuando Pablo dijo Jesús es el Señor, que por cierto, Jesús es el Señor, es un lema, es una frase que era la típica frase de los primeros cristianos, cuando eran perseguidos, eran martirizados por los judíos o por el imperio romano, era la frase que confesaban, que Jesús es el Señor. Era la principal frase que ellos confesaban. Porque para ser salvos es lo que tenemos que confesar con nuestra boca, que Jesús es el Señor. Y cuando dice Jesús es el Señor, se refiere a que Él es el Señor Yahvé. Porque fijaos que Pablo estaba citando el texto de Joel capítulo 2, donde se dice: todo aquel que invoque el nombre de Yahvé será salvo. Y Pablo dijo que todo aquel que para ser salvos tenemos que invocar el nombre de Jesús, el nombre del Señor Jesucristo. Es decir, lo que hizo el apóstol Pablo es citar Joel capítulo 2, que se refiere a Yahvé de los ejércitos, y lo aplicó al Señor Jesucristo. ¿Os dais cuenta? Para tener la vida eterna, para ser salvos, tenemos que confesar con nuestra boca que el Señor Jesús es el Señor Yahvé de los ejércitos. Y el Dios Padre, pues es el Dios Supremo, es el Dios que nos reveló Jesús, nos dio a conocer al Padre. Es el Dios Supremo que nunca fue conocido, no se le conoció, nadie le vio. En el Antiguo Testamento no fue revelado, porque al Dios Padre no fue revelado en el Antiguo Testamento. Para eso vino Jesús, para revelarnos a este Dios Supremo, que es el Padre. Se lo dice bien clarito Juan 1.18. A Dios nadie le vio jamás, el Dios unigénito, o el Hijo unigénito, como dicen otras versiones, que está en el seno del Padre. Fijaos lo que dice, Él le ha dado a conocer, Él le ha revelado, como dicen otras versiones. Si es que hasta un niño de 6 años lo entiende. Él le ha revelado.
le ha dado a conocer. Esto es muy importante, esto es fundamental. Si tú das a conocer algo, o sea, tú tienes algo y lo das a conocer, pues significa que antes no se conocía. Cuando tú revelas algo es porque está oculto. Revelar algo significa es algo que está oculto que tú y que tú lo das a conocer. Pues para eso vino Jesús a la tierra, para darnos a conocer al Dios supremo que es el Padre Celestial. Así de simple. Esa es la verdadera doctrina. Efectivamente, hermano Vicente, eso de sin santidad nadie verá al Señor. Bueno, pues los falsos pastores, iglesieros, pretribulacionistas dan una interpretación absolutamente estúpida y ridícula de ese pasaje. Dicen que aquel que no sea santo no podrá ver al Señor Jesucristo. O sea, lo que están enseñando estos herejes es exactamente la misma mentira satánica que enseñan los testigos de Jehová. Que dicen que no, que a Cristo nadie le va a poder ver. Que los seres humanos no verán a Cristo, solamente le verán los santos, los salvos. Exactamente están enseñando estos falsos pastores evangélicos la misma, exactamente la misma mentira que los testigos de Jehová. Es la misma, porque dicen que aquellos que no sean santos pues no verán a Cristo. Es decir, que cuando Cristo venga en gloria, según estos embusteros y falsos pastores, pues los seres humanos no le van a ver venir, va a ser invisible. Es lo que están enseñando. Y no lo que enseñó claramente el autor de Hebreos cuando dijo que sin santidad nadie verá al Señor, y esto lo explico en el último libro que he escrito, el anterior, pues ahí lo digo, se está refiriendo a que nadie, ningún ser humano le va a ver con su cuerpo glorioso, con su cuerpo espiritual, con su cuerpo resplandeciente. Es imposible, porque aquellos que le vean caerán al suelo como muertos. Exactamente lo mismo que le pasó al apóstol Juan. Ahí lo podéis leer en Apocalipsis capítulo 1, que él vio al Cristo glorioso, vio al Señor Jesús con su cuerpo glorioso, resplandeciente, y que es lo que dice, que cayó al suelo como muerto. Y luego Jesús le tocó con su mano derecha y lo restableció. Pero deis cuenta, se refiere a eso, cuando dice sin santidad nadie verá al Señor, se está refiriendo a que no le verán con su cuerpo glorioso, resplandeciente, los seres humanos, pero sí le verán con su cuerpo de carne y huesos cuando venga a la tierra, que va a venir con exactamente el mismo cuerpo de carne y huesos que Jesús tenía cuando ascendió al cielo, porque Jesús ha ascendido al cielo con un cuerpo de carne y huesos. Entonces sí, ahí le verán los seres humanos que estén vivos en la tierra, pero no lo verán con su cuerpo glorioso, resplandeciente, es imposible. Entonces la interpretación que dan de ese texto, estos iglesieros, estos falsos pastores, es de lo más estúpida y, bueno, ridícula. Ahí la refuto completamente en el librito que he escrito. Sí, hermano Vicente, mira, los testigos de Jehová enseñan que Cristo, su parusía, ocurrió de forma invisible. Pero ellos se están refiriendo a que en 1914, dicen ellos, Jesús fue coronado rey en el cielo. Ellos llaman a eso lo llaman la parusía. Pero también enseñan que Jesús vendrá en el futuro de forma invisible también. Vendrá durante la gran tribulación. Esto claramente se puede ver en la revista del Atalaya de julio del año 2013, donde lo dicen bien clarito. Que Cristo vendrá durante la gran tribulación, pero de forma invisible. ¿Qué es lo que enseñan? Pues enseñan realmente una absoluta contradicción, porque ellos enseñan que su parusía ocurrió en 1914, pero también enseñan que su parusía va a ocurrir durante la gran tribulación en el futuro. En una palabra, esta secta satánica de los testigos de Jehová enseñan que hay tres venidas de Cristo. Tres venidas. Cuando Cristo vino a la tierra hace 2000 años, la que ocurrió en 1914 y la que va a ocurrir en el futuro durante la gran tribulación. Como podéis ver, una doctrina absolutamente demencial, diabólica, antibíblica. Jamás enseña la Biblia que la parusía de Cristo ocurriría en 1914, y la Biblia tampoco enseña por ninguna parte que ocurrirá durante la gran tribulación. Lo que Jesús dijo bien claro en Mateo 24, 29 al 31, es que su venida va a ser inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. No durante la tribulación, como enseña esta secta diabólica de los testigos de Jehová, sino después de la tribulación, que es muy diferente. Saludos a todos los hermanos, gracia y paz. Bueno, quería decir algo respecto al tema del trono de Cristo, del trono glorioso de Cristo. A ver, Cristo siempre ha tenido su trono en el cielo. Su trono de gloria está en el cielo, es el trono del Hijo. Esto lo podéis leer, por ejemplo, en Hebreos capítulo 1, verso 6. Mas del Hijo dice, Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Es una cita del Salmo 45 donde se habla del trono de Yahvé. Y el autor de Hebreos aplicó ese pasaje a Cristo, al trono de Cristo. Entonces Jesús, cuando murió, cuando ascendió al cielo, se dice que se sentó a la diestra de Dios. Se sentó en el trono de su Padre. Pero en el cielo, Cristo siempre ha tenido también su propio trono, su trono glorioso. El trono glorioso de Cristo que un día va a ser colocado aquí en la tierra cuando Él venga en gloria. Él se va a sentar en su trono, en su propio trono, ¿de acuerdo? Pero Jesús, el Hijo de Dios, siempre ha tenido su trono en el cielo. Es un trono eterno, porque Él es un Dios eterno, igual que el Padre. Entonces, Él ha tenido siempre su trono celestial. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, donde se hablan esos pasajes que vieron al Señor Yahvé sentado en su trono allí en el cielo, a quien vieron fue al Señor Jesucristo, ya que al Dios Padre nadie le vio jamás. Ellos vieron a Cristo sentado en su trono celestial, en su trono glorioso. Al Dios Padre no le vieron porque la Biblia dice bien claro que al Dios Padre ningún ser humano le vio jamás.
Hola hermanos, les habla Rodolfo y quería compartirles algo que estuvimos viendo con algunos hermanos, entre ellos el hermano Leo, el hermano Gonzalo, con respecto a Juan 3:13. Y dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Esta es la versión Reina Valera 1960. Ese pasaje tiene una falsificación, está falsificado. El punto acá es que la frase que está en el cielo fue añadida y con fines doctrinales. Los que realizaron estas falsas traducciones, que está en muchas Biblias, lo único que quieren es que se crea que Jesús estaba en el cielo y en la tierra al mismo tiempo, siendo Dios y a la vez hombre, o sea, siendo Dios y hombre a la vez, lo cual es una falsificación, eso es falso, es una falsa doctrina. En la Biblia de Kadosh, que es una traducción un poco más correcta, dice en Juan 3, verso 13, nadie ha subido al cielo, solo el que ha descendido del cielo, el Benja Adam. Y una traducción bastante correcta es la de los santos de Dios, el Nuevo Testamento de los santos de Dios, que dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Bueno, este fue un pequeño estudio que hicimos con los hermanos que les nombré anteriormente. Quiero destacar que el hermano Leo es el que más estuvo liderando el estudio este, y me pareció edificante compartirlo aquí en la escuela. Así que bueno, espero hermanos que les sea de edificación, y bueno, si quieren comentar algo al respecto, bienvenido sea. Pero acá el punto es, como les dije anteriormente, no creer que Jesucristo estuvo en el cielo y en la tierra al mismo tiempo, que fue Dios y hombre al mismo tiempo, como quieren muchísimas falsas iglesias con sus falsas doctrinas hacernos creer. Lo que es correcto es saber que cuando Jesucristo estuvo en su preexistencia divina, y ahí sí era el segundo Dios, pero cuando baja a la tierra, ahí Él es hombre, 100% hombre. Así que bueno, espero que esto quede claro y que sea comprendido por todos los integrantes de aquí de la Escuela Bíblica. Gracias y paz para todos.
Así es, hermano Rodolfo, efectivamente. Ese es un texto que está falsificado. En la Reina Valera, por ejemplo, pues metieron la expresión que está en el cielo. Y además, el problema de esa mala traducción es que la gente lo lee y creen que esas palabras de que está en el cielo
las dijo Jesús, porque nadie ascendió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo, dice la Reina Valera. Entonces, como podéis, allá desapegado, hermano Rodolfo, en el texto griego, pues esa frase no aparece en ningún manuscrito griego. Fue añadida, debió ser añadida por algún copista en alguna copia por ahí, que realmente esa frase que está en el cielo, quien la puso fue el copista, para indicar que Cristo efectivamente está en el cielo. Ahora Jesús está en el cielo. Pero ¿cuál es el problema? Que en las malas versiones, esa palabra, esas palabras, pues las ponen como si las hubiera dicho Jesús. ¿Y por qué lo hacen? Pues como muy bien ha explicado el hermano Rodolfo, para hacer creer a los ignorantes que Jesús, cuando estuvo en la tierra, al mismo tiempo estaba en el cielo. Y que estaba ahí, tanto en el cielo como en la tierra, al mismo tiempo. Lo cual es absolutamente absurdo, ridículo y falso. O sea, el Nuevo Testamento jamás enseña semejante tontería. Cuando Jesús estaba en la tierra, estaba en la tierra. Es así de simple. Jesús era un hombre cuando vivió en la tierra y estaba en la tierra. Él no estaba en el cielo. Entonces, como podéis ver, en ningún manuscrito griego, en el texto griego, pues no se encuentra esa frase. Simplemente dice, sino el Hijo del Hombre que descendió del cielo. Es porque Jesús descendió del cielo. Ahí lo ha explicado muy bien el hermano Rodolfo. Jesús estaba en el cielo, vivía en el cielo antes de venir a la tierra, y entonces descendió del cielo. Este segundo Dios, el Verbo de Dios, que también se llama Yahvé, pues descendió a la tierra, se hizo hombre. Y aquel verbo fue hecho carne, como dice Juan 1.14, y habitó entre nosotros. Pero esa falsificación que ha hecho la Reina Valera de ese texto de Juan 3.13, que es impresionante. O sea, es patético, ¿no?, que hayan puesto esa frase para hacer creer a los ignorantes que Jesús estaba en el cielo y en la tierra al mismo tiempo. Y bueno, cualquiera que tenga un mínimo de inteligencia, pues se va a una versión interlineal, griega española, y verá que esa frase no se encuentra. Fue añadida. Supongo, bueno, como dije antes, por algún copista tardío, algún copista, pues que no lo hizo con mala intención, lo puso entre paréntesis, pues lo hizo por sencillamente que la gente supiera que Jesús está en el cielo, actualmente, por eso dice que está en el cielo. Pero lo que pasa es que las malas versiones lo ponen de tal manera para hacer creer a los ignorantes que esas palabras las dijo Jesús, como ocurre con la versión Reina Valera. La gente lo lee, ese versículo de Juan 3.13, y ¿qué es lo primero que piensan? Pues que esas palabras las dijo Jesús, cuando resulta que no las dijo Jesús. Es un añadido de algún copista, que no lo hizo, evidentemente, con mala intención. Hizo ahí un paréntesis para indicar que Jesús está en el cielo. Y bueno, respecto al tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo, ahí lo ha explicado bien el hermano Leo en ese mensaje. Los fariseos, los líderes religiosos judíos, estos hijos del diablo, decían que Jesús expulsaba a los demonios por el poder de Belcebú, o sea, por el poder de Satanás. Y claro, estaban insultando al Espíritu de Dios, porque le expulsaba a los demonios por el poder de Dios, por el Espíritu de Dios. Es decir, que estaban llamando al Espíritu de Dios, lo estaban llamando Satanás. Y también la blasfemia contra el Espíritu Santo es lo que hacen, por ejemplo, los pentecostales. En estas sectas diabólicas, pentecostales, todas esas payasadas, babosadas, grotescas, gritos, histeria, y dicen luego que eso es pues producto del Espíritu Santo, eso también es blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque están aplicando, achacando al Espíritu Santo algo que no procede del Espíritu Santo, sino del mismísimo Satanás. Porque todos esos espectáculos grotescos y esas estupideces que las hace el mismísimo diablo, no es el Espíritu de Dios, no es el poder de Dios. Así que blasfemia contra el Espíritu Santo es tanto una cosa como la otra.
Totalmente de acuerdo, hermano Rodo. Lamentablemente la Iglesia Católica, con sus interpolaciones, como ya conocemos a Mateo 28:19, y como es también este caso de Juan 3:13 que mencionabas, su intención siempre fue favorecer la doctrina trinitaria y la doctrina que totalmente va en contra de lo que es la sana doctrina que recibieron los apóstoles y que enseñaron, ¿no? Pero bueno, por eso está bueno y es importante que prestemos atención a estas cosas para que no se nos escapen. Y bueno, nada, saber que con el estudio de muchas versiones y bueno, de toda la Biblia en general, nos podemos dar cuenta que Jesús esas palabras que está en el cielo no las dijo.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
¿Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación? Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.